7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos. Salud de la linterna. Hoy lunes 5 de octubre recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
Solo en este día 3 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. La última esta tarde en Beniel, Murcia, tenía 2 hijos de 4 y 7 años. Y el Hospital de Santiago de Compostela ha accedido a retirar la alimentación y sedar a Andrea, la niña con enfermedad neurodegenerativa irreversible, lo que le provocará, lógicamente, el fallecimiento. Sus padres pedían que se le retirase el soporte que permitía mantenerla con vida. En los mercados, la bolsa española ha subido casi un 4%, la segunda mayor subida del año, animada por el frenazo del empleo en los Estados Unidos, lo que aleja una posible subida de tipos. Y el ministro de Guindos participa a esta hora en la reunión del Eurogrupo. La Comisión Europea dice que España no va a cumplir con el objetivo de déficit ni este año ni el que viene. En clave política, el último que ha respondido Aznar es el ministro de Justicia catalá, quien ha dicho que teniendo el original no hacen falta marcas blancas, haciendo referencia al posible trasvase de votos del PP a Ciudadanos. Y el expresidente ha hablado para decir que se le ha descalificado por criticar al PP tras las elecciones en Cataluña, pero que nadie ha desautorizado sus argumentos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Acaba de terminar la primera sesión del Sínodo de la Familia. Hoy ha intervenido el Papa para decir que no es un parlamento donde se negocia para llegar a un acuerdo, ni tampoco el depósito de la fe es un museo para mirar y ni siquiera solo para salvaguardar. Dentro, los padres sinodales han recalcado que no hay trincheras ni bandos opuestos. Fuera, en la sala estampa, han repetido lo mismo. Y además el cardenal de París ha advertido a los periodistas: quien venga esperando espectaculares cambios en la doctrina de la fe se va a marchar muy desilusionado. Hoy el protagonista ha sido el pequeño Davide, que no tiene todavía 4 meses, pero se lo han tenido que llevar porque sus padres son auditores en este sínodo y es el que ha conquistado todas las miradas de los fotógrafos. En Italia sigue siendo la noticia gorda del día la operación anunciada la pasada medianoche por la que Mondadori compra Rizzoli, el acuerdo editorial más ambicioso en décadas.
Sí que es gorda la operación, ¿eh? Pero ¿sí? Mucho.
Ya verás, afecta a medios, a libros,
a todo.
Incluso en España salpica.
Sí, sin duda. Francia, París, Asunción, Serena.
Aquí dos directivos de France han sido atacados esta mañana cuando se reunían con los sindicatos para anunciar un duro plan de recortes. Varios trabajadores han irrumpido en la sala y han zarandeado a 2 personas arrancándoles la chaqueta y la camisa. Con el cuerpo medio desnudo han tenido que salir corriendo y saltar una valla para ponerse a salvo. 7 personas han resultado heridas en total, una de ellas de gravedad. Y el gobierno ha condenado la violencia de los hechos, así como los representantes de los principales sindicatos. Los representantes también han condenado estos hechos. En la Costa Azul siguen hoy contando las víctimas de las intensas lluvias de la noche del sábado. El balance provisional todavía es de 21 muertos. Y por otro lado, se han vivido numerosas escenas de solidaridad allí. Se han oído también numerosos testimonios de los que agradecían a los que habían arriesgado su vida para salvarles de una muerte segura. Y la OCDE promete que se acabó la hora del recreo para las multinacionales habituadas a escapar al fisco. Gracias a un plan internacional desvelado hoy y que debe ser validado por el G20 en noviembre, pondrán fin a la optimización fiscal que permite una evasión de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Lendakari Iñigo Urkullu ha visitado hoy Stuttgart para reunirse en su CES central con los máximos responsables de la multinacional automovilística Daimler, que es propietaria de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria. Hay preocupación por las posibles consecuencias del escándalo Volkswagen, las ventas de otros fabricantes y de la planta de Vitoria, que fabrica los modelos Mercedes Vito y Clase V, dependen 3.500 empleos directos y 13.000 indirectos. Urkullu ha querido informarse de primera mano sobre las estrategias previstas. La canciller Merkel está en la India estrechando lazos comerciales y tratando asuntos de protección del clima. Y aquí en Alemania el gran tema sigue siendo los refugiados. Las previsiones siguen aumentando. Cerca de 1,5 millones de refugiados habrán llegado a Alemania antes de final de año. Esa es la última estimación del gobierno. Y el ministro de Finanzas ha declarado de cara a Bruselas que es necesario limitar la entrada en Europa de los desplazados.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Según el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general John Campbell, fueron las fuerzas afganas las que pidieron apoyo aéreo a los Estados Unidos mientras se enfrentaban a los talibanes en Kunduz, poco antes de que el Hospital de Médicos Sin Fronteras fuera alcanzado por las bombas, provocando la muerte de 22 personas. Las afirmaciones del general Campbell difieren de las informaciones iniciales que indicaban que las fuerzas estadounidenses se vieron amenazadas y que el bombardeo aéreo fue ordenado en su nombre. En un comunicado oficial, el presidente Barack Obama celebra el acuerdo final que Estados Unidos y otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico alcanzaban en Atlanta, por el cual se establece el tratado de libre comercio más grande de la historia. Obama afirma en este comunicado que cuando más del 95% de nuestros clientes potenciales viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global. El acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica abarca el 40% de la economía mundial y eliminará miles de impuestos de importación, así como otras barreras al comercio internacional.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hacía tiempo que no se veía una imagen parecida. 7 lanchas Zodiac con 120 inmigrantes a bordo, pero ninguno es africano. Son todos marroquíes de diferentes ciudades del sur del país. Nos dicen fuentes de la comunidad subsahariana aquí en Tánger que los marroquíes han recurrido a los sinpapeles africanos para informarse de precios de lanchas o de motores. Todos al final han llegado hasta Tarifa y están siendo atendidos por Cruz Roja Española. Seguimos hablando de migración porque a los bosques, a los pies de Ceuta, están llegando mediante la frontera con Argelia decenas de subsaharianos, muchos menores de edad no acompañados, que están viajando solos por las rutas clandestinas. Ahora el fenómeno de la migración clandestina confluye con el de los refugiados sirios asentados en Marruecos que esperan entrar en Ceuta o en Melilla, falsificando un pasaporte marroquí por unos 2.000 euros o colándose entre las filas de comerciantes marroquíes que cruzan a diario la frontera entre España y Marruecos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Ana Diosdado porque la actriz y guionista ha fallecido a los 77 años. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Su capilla ardiente se instalará mañana a las 4 de la tarde en la SGAE. Estará abierta al público. Pero también se habla del primer Congreso Mundial de Turismo de Compras que Madrid acoge este lunes y martes. Un turismo muy asequible para japoneses, árabes y chinos.
Estos últimos son los principales compradores en las grandes ciudades. Nuestra compañera Laura Otón, la reportera Otón, ha estado de compras con ellos.
La falta del tiempo es a veces el enemigo de los turistas, sobre todo los asiáticos, pero agradecen la flexibilidad horaria de los comercios. Los que se vuelcan con las compras son la mayoría chinos, pero vienen desde cualquier parte del mundo.
China. Beijing. China.
France, Paris,
from Australia. Yeah, we come from Manchester.
From Dubai, from United.
Sabiendo cuáles son nuestros mejores productos, esta turista desde Hong Kong quiere comprar, por ejemplo, piel.
The leather products here are quite good. But given I'm from Hong Kong, actually we have all the major brands.
Bolsos de mano, ropa para los italianos, España es más barata.
Vestiti.
Clothes.
Però qui sono più economici gli articoli.
La ropa en general es lo que más les atrae por los precios. Presupuestos hay para todos los bolsillos, desde unos australianos que tienen pensado dejarse más de 7.000 euros en compras hasta los 500 de algunos chinos. Otros abiertamente dicen que no tienen presupuesto cerrado. El gastar no entiende de fronteras, afortunadamente.
Y comentarios también sobre los resultados en las elecciones de Portugal.
Sí, por eso en COPE.es preguntamos si creen que en España podría pasar lo mismo que allí, donde los conservadores han revalidado el triunfo, aunque deben gobernar en minoría. A esta hora, el 46% de los oyentes opina que sí, frente al 54% cree que no pueden seguir votando en COPE.es. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Francisco comenta que allí siguen los políticos que empobrecieron a los portugueses y que aquí debe haber un cambio. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Beatriz asegura que lo ve muy difícil, dice que la sociedad española está muy mediatizada y que se aplican dobles varas de medir.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna, que son unos cuantos.
Sí, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y además recordamos nuestro WhatsApp para escuchar sus mensajes de voz, es el 600-544-555, repetimos, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de saludar a Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para hablar de la ciencia, de la salud, de la vida en general. La vida de la niña Andrea Lago Ordóñez se va a terminar, porque los médicos, el equipo médico pediátrico del Hospital de Santiago, ha accedido a dejarla de alimentar para que se muera, ¿no?
Sí, ha accedido.
Te suena fuerte, pero es así.
Sí, lo que pedían sus padres, que era efectivamente acabar con la enfermedad de Andrea, acabando con su vida. Efectivamente, lo que se va a hacer es acceder a esa petición de dejar de alimentar a Andrea y sedarla para que sus últimos días, que evidentemente van a producirse por inanición, pues ella no sea consciente, aunque no lo es, pero sufra lo menos posible. Es decir, se va a matar de hambre a Andrea. Eso es como hay que decirlo.
Y se la va a sedar para que no se entere.
Sí, esa es la estrategia.
Eso es lo que llaman muerte digna.
Y eso es lo que algunos quieren llamar muerte digna. Evidentemente es un tema que merece horas y horas de debate, pero algunas cosas yo creo que sí son interesantes reseñar desde la perspectiva tuya y mía, Juan Pablo, de espectadores de un drama que no estamos viviendo, pero que como sociedad tenemos que tener muy claro cuando se dicen ciertos términos a qué se refieren, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el término muerte digna. Bueno, no sé si hay una forma más digna u otra de morir, seguro que sí, pero cuando se aplica el término muerte digna siempre en la misma dirección, es decir, en la de facilitar el proceso de la muerte.
Sin matar a alguien.
De matar a alguien. Parece que estamos queriendo decir que el resto de las formas de afrontar la muerte son indignas.
Claro.
Estamos poniendo a muchas familias que se pasan muy buena parte de su vida cuidando a los últimos días de un enfermo mortal, moribundo, haciendo que su dolor sea menor, desvelándose. Les estamos diciendo que eso es indigno.
O que son unos fanáticos.
Sí, porque lo digno es sedar y acabar con la vida por la vía más rápida.
Yo siempre he pensado que lo digno es la vida. Lo que hay que vivir es dignamente.
Sin duda. Además, aquí entra en juego muchísimos más valores de los que deberían entrar. Entran en juego los jueces. No sé si los jueces, habiendo médicos de por medio, son los más adecuados para decidir sobre la vida o la muerte de una niña. A veces los jueces se quitan la toga negra y se ponen la bata blanca más a menudo de lo que querríamos la sociedad que lo hiciesen, ¿no? Y entran en juego las posibilidades terapéuticas ante un caso irreversible y doloroso como este.
¿Pero hay encarnizamiento terapéutico?
Sin duda que no. Sin duda que no en este caso, porque de hecho los médicos del Hospital de Santiago habían pensado que la mejor manera de cuidar a Andrea en sus últimos días, semanas, meses, años, quién sabe, de vida, era alimentarla y tratarla con lo que la ciencia puede tratarla hoy en día, que por desgracia no es mucho. No es suficiente para aliviar el dolor de Andrea, ni mucho menos para aliviar el dolor de sus padres. Pero alimentar a una persona y cuidarla no es encarnizarse terapéuticamente con ella. El encarnizamiento terapéutico consiste, si es que también existe, que es muy debatido en muchas ocasiones, en ofrecer medicamentos, alternativas terapéuticas que generan un sufrimiento baladí, frívolo, no necesario.
Pero no parece
del paciente,
el caso este, ¿no?
Con el único fin de aumentar sus días de vida.
Sí.
Pero este no es el caso. Estamos alimentando a una enferma, a una niña, de una enfermedad que es por la que sufre, que es incurable, por la que va a morir. Eso no se lo quita a nadie, a Andrea y a sus padres, pero a la que se está alimentando. Bueno, yo creo que muchas veces se frivoliza con estos temas en exceso. La presión mediática a veces genera decisiones que no se deben tomar, y las decisiones se toman en entornos en los que yo creo que no siempre deberían tomarse. Por supuesto, los medios de comunicación no son uno de ellos. Por supuesto, los juzgados a veces tampoco lo son.
Y ponerse los zapatos de la situación. Es decir, ¿le pediría usted a un médico que dejara de alimentar a su hija para que se muera?
Es complicado. Yo, nada más lejos de mi
Yo te digo una cosa. ¿Te la puedo decir? Yo no. Sí. Yo no se lo pediría, nunca.
Yo creo que tampoco, pero no soy capaz de juzgar a los padres de Andrea. Ni nada más lejos
yo
de mi intención
los juzgo.
Que
yo te digo lo que yo haría.
La petición de los padres de Andrea. Pero sí es verdad que, insisto, a lo mejor soy demasiado petulante al decir esto, pero creo que mi misión ante un micrófono no es más que decir que las cosas son como son.
Sí.
Y que los términos se han de emplear como
van
de emplear.
A dejar de alimentar para que se muera.
Eso es lo que va a ocurrir.
Y eso, si eso es muerte digna, pues oiga, tenemos un problema de concepto y de recubrir la realidad con expresiones que nada tienen que ver. Dejar de alimentar a una niña para que se muera. ¿Eso es muerte digna? No.
A partir de ahí, si todos somos conscientes y sabemos los términos, lo que quieren decir y lo que llevan detrás, libremente podemos optar por una decisión u otra, o podemos construir una sociedad en la que se tomen unas decisiones o se tomen otras.
Efectivamente.
Pero sin que se nos engañe con la terminología.
Ya que estamos, el Premio Nobel de Medicina. Sí. Hoy hemos conocido la lista de los galardones de este año y los trabajos premiados tienen que ver con las enfermedades que afectan a los más pobres del planeta.
Pues sí, algunas de ellas muy graves. Por ejemplo, la malaria. La malaria que mata cientos de miles de personas al año, muchos de ellos niños, que todavía no tiene curación. O, por ejemplo, enfermedades parasitarias como la ceguera de los ríos tropicales o la elefantiasis, parásitos que entran en tu cuerpo casi inadvertidamente y producen graves malformaciones o incluso la muerte, que tienen difícil curación. ¿Por qué tienen difícil curación? Entre otras cosas, porque no nos ocurren en el mundo rico.
Sí.
Ocurren en los países menos favorecidos y, por lo tanto, tienen menos investigación. Bueno, pues las tres personas que han recibido el Premio Nobel de Medicina hoy han sido tres personas que han investigado en varias de estas enfermedades. William Campbell es un irlandés que ha afincado en Estados Unidos, que junto con el japonés Satoshi Omura han descubierto, a partir de bacterias del suelo de los lugares donde se producen estas enfermedades, sustancias químicas, algo parecido a lo que hizo Pasteur con la penicilina, a partir de sustancias naturales, un producto químico que permite curar y aliviar la elefantiasis y esa ceguera de los ríos tropicales, que son enfermedades muy desagradables y muy graves. El caso de Zhou Zhou Tu, una china, es fascinante porque ella lo que ha hecho es acudir a la medicina tradicional. China es la primera vez que se da un premio Nobel de la ciencia contemporánea del siglo XXI, que se basa en medicina milenaria de hace miles de años en China, para descubrir una sustancia terapéutica contra la malaria. Ella acudía a esos libros de sus ancestros médicos y pudo descubrir esa sustancia que ahora le ha servido para ganar el premio Nobel. Así que enhorabuena a los tres y que sigan investigando.
Hasta el próximo día, que vendrá Jorge Alcalde a La Linterna con más noticias de la vida en general, de la ciencia y de la salud. Adiós, director de la revista Cubo.
Hasta otra. Un
saludo. Que te vaya bien. Primera hora de La Linterna, lunes 5 de octubre, un momento.
Frente a los robos, nos confiamos. Queremos creer que nunca robarán en nuestra casa y que si lo hacen, el seguro lo pagará todo. Pero la realidad es que sin protección, hoy en día nadie está a salvo de sufrir un robo y hay emociones como la inseguridad y el miedo a que vuelvan a entrar o que pueda ser peor, que el seguro nunca cubrirá. Pero tranquilo, porque te damos la solución más eficaz frente a los robos. Instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.